Hoy de la cirugía del cáncer de mama, de cómo ha cambiado, de cómo es hoy y de lo que buscamos hoy, porque son cosas absolutamente diferentes. Mi nombre es Lorenzo. Si queréis pararme en cualquier momento, me podéis parar y preguntar lo que queráis. Si no, al final podemos establecer un debate o lo que queráis. ¿Queréis que coja un micrófono? Hay un micrófono de mano.
Déjame mirar un momento la petaca.
¿Mejor ahora?
Sí.
Perfecto. Mi voz tiene relación con mi tamaño y no me suelo acordar. Bueno, y me podéis parar en cualquier momento. Vamos a hablar de lo que es hoy la cirugía del cáncer de mama, de cómo ha cambiado y de lo que buscamos hoy, que son cosas completamente diferentes a las que buscábamos hace 6 meses o a lo que buscábamos hace 1 año, ¿no? Bueno, como el congreso se llama Mitos y Leyendas, pues empecemos por las leyendas, ¿no? El cáncer de mama es desde muy antiguo, ¿no? Desde el año 1500 o 2000 a.C. y antes se pensaba que no tenía solución. En aquel momento lo único que hacían era con hierros candentes cauterizar los cánceres. Entonces, os imagináis que la mitad de las pacientes se morían durante el acto y la otra mitad se morían de infecciones o desangradas inmediatamente después, ¿no? Pero esto es muy antiguo, ¿no? Y esto es otro mito. Este es el padre de la cirugía de la mama, pero hoy es una leyenda. Ya no se debe hacer lo que él hacía, ¿no? Este señor se llamaba William Halsted y trabajó a finales del siglo XIX, ¿no? Y diseñó lo que ha sido la cirugía del cáncer de mama hasta hace 15 años. Lo que hacía era una mastectomía, llevando los dos pectorales, llevando todos los ganglios de la axila. ¿Y por qué hacía esto? Pues porque le iba muy bien. Fijaros, estos son datos de su serie. Estos son los cánceres que operaban en estos años sus compañeros, sus colegas de profesión y él. Fijaros que la recurrencia, la reaparición del tumor que tenían sus compañeros a finales del siglo XIX llegaba hasta el 80%. 75 o 60%, pero él, con esta técnica, consiguió que solo 6 de cada 10 pacientes volviese a aparecer el cáncer. Por eso, durante 100 años, hemos seguido haciendo lo mismo. Pero fijaros a qué costa. Eran equipos de cirugía, eran cirugías muy importantes, y fijaros el coste, es un coste tremendo, ¿no? Hoy estamos en un escenario completamente diferente, y yo creo que cuando uno lleva haciendo lo mismo durante 2 años seguidos es que está haciendo las cosas mal. Hay que innovar permanentemente y hay que pensar en nuevas ideas, porque a mí lo que me asusta es seguir haciendo lo mismo que hacíamos hasta ahora, sobre todo cuando las cosas se pueden hacer mejor, y en mi mente siempre está el cambiar las cosas, ¿no? Y es que esto es la cirugía del cáncer de mama hoy. La mayor parte de las pacientes las operamos con cirugía conservadora. Las operamos sin ingreso, se van en el día a casa y hacemos esto. Y estos son los resultados. Cáncer de 3 centímetros, chica de 32 años, en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda. Esta paciente ya está operada en esa foto. El truco está aquí. Hace 15 días de la operación hemos entrado por la axila y por esta zona hemos quitado esa zona de mama, la hemos remodelado y hemos hecho la biopsia del ganglio centinela. La chica se fue a casa la misma tarde. 32 años. Pero en ocasiones hay que quitar la mama, porque el tumor es muy grande, o porque es un tumor que aparece en varias zonas, o porque es una paciente con riesgo genético. Y en esas pacientes hacemos mastectomías. Esta es una paciente mastectomizada. Es la mama izquierda, por si no os habéis dado cuenta. Mama izquierda, operada hace 3 meses. Ahora estamos haciendo mastectomías, entrando por el surco submamario, conservando la areola y el pezón, y toda la piel, y reconstruyendo en el acto con prótesis directa, sin más cirugía. 42 años, cáncer de mama. Es una chica que venía de Teruel a operarse con nosotros. Y es que nuestro plan hoy es pensar en calidad de vida. Todos los tratamientos oncológicos han conseguido que la supervivencia del cáncer de mama sea muy alta. 9 pacientes de cada 10 van a sobrevivir, o quizá más, cuando lo cogemos a tiempo. Y nuestro objetivo no debe ser otro que la calidad de vida de la paciente después de operarse. Y solo tenemos que pensar en eso. Pero además, en nuestro hospital, en mi caso particular, y eso forma parte de mi código de barras, yo tengo otro objetivo, y es que creo que la relación de nuestras pacientes con el sistema sanitario debe cambiar. No podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos hasta entonces. No podemos tener a las pacientes mareadas de una consulta a otra. O las pacientes no pueden ir a un hospital buscando a su médico y no encontrarle. O que su médico se esconda para no ver a los pacientes. Que parece que muchos de mis compañeros tienen alergia a sus pacientes. Vosotros, si estáis aquí, muchas de mis pacientes, sabéis que os doy mi teléfono personal, que me podéis localizar, que estamos en la consulta y que en cualquier momento podéis venir a vernos, ¿no? Y no marearos con las esperas. Yo creo que no hay nada más desesperante que tener un cáncer y estar esperando 2 meses a que te operen. Y ir a la anestesista y que te den 15 días de lista de espera. Y que te den 15 días para hacer un TAC. Y que te den 10 días para hacer una resonancia. Yo creo que tenemos que eliminar todo esto, y en nuestro hospital hemos montado un circuito de diseño rápido en el que una paciente con una sospecha de cáncer viene por la mañana, se le hace la mamografía, se le hace la ecografía, se le hace la biopsia y a las 2 de la tarde le damos el resultado. La semana siguiente tenemos el TAC y la resonancia magnética y en 15 días está en quirófano. Y yo creo que eso es hacer bien las cosas. Y lo hacemos porque somos un grupo de profesionales, el doctor Corrabi, que ha estado antes hablando con vosotros, y un grupo más de profesionales que trabajamos por y para el paciente, que es nuestro centro de la asistencia. No, no la hay. No hay una normativa que exija. Sí que hay una normativa de directrices, de cómo deben funcionar. Hay una normativa nacional y una normativa europea de cómo deben ser las unidades de mama. Sí, hay un grupo de la Sociedad Europea de Cáncer de Mama, se llama EUSOMA, y tiene una normativa que se van actualizando cada cierto número de años, pero no son de obligado cumplimiento, son simplemente directrices. Y la manera de funcionar es esta, ¿no? Con un grupo multidisciplinar de alta calidad. Nosotros hemos incluido la filosofía de alta resolución porque creemos que es un beneficio para nuestros pacientes, ¿no? Y así comienzan las cosas. En el peor momento de tu vida... Así salta el vídeo. En el peor momento de tu vida, siempre en el peor momento, en el momento que peor te viene, pues descubres que tienes un tumor, ¿no? Y te pasa lo que a nuestra paciente del vídeo.
Ese mismo día me hicieron ecografía y debieron de darlo ya porque ya directamente me hicieron el TAC. Recibí una llamada y me dijo que el doctor Rabadán quería verme. Me recibió siempre con esa calidez que él recibe, con esa cercanía, cuando nos hizo sentar en la silla y nos dio la noticia de que la prueba patológica había salido mal.
Ya tenemos los resultados. Es un cáncer de la mama derecha, es un tumor maligno.
Cuando me lo estaban diciendo, yo me quedé un poco como, pero esto no me gusta, ¿sabes? No, esto no lo tengo. Pero al mismo tiempo decía, ¿qué es algo que me enfrento? ¿Qué va a pasar ahora?
Bueno, pues ya estamos aquí, está tranquila, vamos a empezar enseguida y en un ratito va a estar en la operación. Esto es mucho menos de lo que te imaginas, ya lo ves.
Cuando me vi en el quirófano, bueno, bien, muy nerviosa, pero bueno, sabía lo que me enfrentaba, me habían dicho que me iban a extirpar el cuadrante superior derecho de la mama derecha, que esto que era, que testa que se sale. El trato en la planta que estuve fue, vamos, estupendo. Yo siempre le decía a mi marido, tengo una sensación de estar siempre acompañada, de seguridad. Visitar al oncólogo también para que me diera las pautas porque tenía que someterme a un tratamiento de quimioterapia. Mis chicas de la quimio, de oncología, reciben una sonrisa que ilumina todo, entonces ya parece que todo el mundo esto va fenomenal. Los momentos de bajón mínimos, mucha fuerza, ser muy positivos, alegrarse mucho. Sobre todo eso, tomar la vida con optimismo. Esto no se acaba aquí.
Bueno, vamos a hablar de cáncer, vamos a hablar de cirugía. Vamos a entrar un poco en materia, después de haberos abierto el corazón un poco. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hacemos cirugía conservadora cada vez que podemos y además utilizamos técnicas de cirugía plástica para que intentemos que no se note lo menos posible. Cuando hacemos mastectomía lo que hacemos es reconstruir la mama, si puede ser en el mismo momento, si no después. Os enseñaré los avances que ha habido en la cirugía de la axila y los nuevos retos que tenemos con la cirugía. Me vais parando cuando queráis. Fijaros, lo que ha pasado es que en los últimos años han cambiado las expectativas de nuestros pacientes, ¿no? Estos resultados que... que hace 20 años eran buenos resultados, porque hasta hace 20 años solo se hacía mastectomía, y algunos cirujanos empezaron a intentar conservar las mamas, ¿no? Estos cirujanos, estos resultados que antes se hacían, pues hoy no parece que sean muy acordes con nuestro tiempo, ¿no? Pero también ha cambiado nuestra expectativa, no solo de los pacientes. Nosotros somos cada vez más exigentes con nuestro resultado. Ya no somos ese viejo sastrecillo que intentaba hacer un patrón, sino que ahora somos un equipo de cirujanos en quirófano, que contamos con un radiólogo con nosotros, que contamos con un patólogo y que nos permite hacer una cirugía mucho más avanzada de la que hacíamos hasta ahora. Lo que hemos hecho ha sido buscar sitios para entrar en la mama que luego no se noten las cicatrices. Fijaros, por ejemplo, entrar por el surco submamario, o entrando por la areola, o incluso entrando por la axila, como hemos visto antes, ¿no? Una vez que hemos entrado en la mama, lo que hacemos es estirpar el tumor y remodelar toda la mama para que quede redonda y para que luego no se note la intervención. Fijaros en esa chica. Esa chica tiene 20 y tantos años y le hemos quitado 2 tumores, uno de cada mama. El tumor de la mama izquierda medía 10 centímetros, era como una naranja. Y el tumor de la mama derecha medía 5 centímetros. Fijaros. Que el resultado después de operar, aquí ya está operada, ¿eh? El resultado después de operarla es un resultado muy parecido al inicial, ¿eh? El truco está aquí, en que hemos entrado por la cara lateral de la mama y entonces no se nota la cicatriz. Y hemos remodelado la mama para que no se note la pérdida de volumen. En la mama derecha hemos entrado alrededor de la areola y se nota lo menos posible. Esta es otra paciente en la que hemos entrado por el surco submamario para quitar un tumor pequeñito, o hemos entrado por la areola, una paciente de más edad. Y en función de dónde esté el tumor y de cómo sea la mama, tenemos una técnica o tenemos otra para hacer. En los tumores que están en la parte superior de la mama, entramos normalmente por la areola. Fijaros cómo está el tumor aquí. Entramos alrededor de la areola, liberamos la piel de la mama, quitamos el tumor, remodelamos la mama y cerramos. Y nos quedan estos resultados. Fijaros. Hemos abierto por la areola, hemos quitado el tumor, hemos remodelado la mama, queda redonda y la cicatriz escondida con la areola. Aquí tenéis 2 casos. Cuando los tumores están en la parte lateral de la mama, utilizamos otra técnica. Entramos por la parte lateral de la mama y como sabemos que el pezón se va a retraer, directamente lo corregimos y lo medializamos. Tenéis aquí 2 casos. Un tumor en la cara lateral de la mama, como hemos entrado por el lateral y hemos recentralizado el pezón para que no se desvíe. Y veis, un resultado aceptable. Y los tumores en la parte de abajo de la mama tenemos que hacer otra cosa diferente, otro patrón distinto, que son cicatrices verticales. Como en estas chicas. Veis aquí cómo hemos hecho una cicatriz vertical para corregir un tumor en la parte inferior, o esta paciente, que es una paciente muy joven, con una mama muy pequeña y un tumor grande. Y lo que hicimos fue entrar por abajo y veis que la mama queda bastante parecida a los 15 o 20 días de la operación. Incluso en los tumores que están detrás de la areola, que hasta hace muy pocos años teníamos que hacer una mastectomía, ahora podemos hacer una técnica de cirugía conservadora en la que extirpamos la zona central y la reconstruimos con un disco de piel. Y veis cómo queda razonablemente bien. Y podemos no hacer cirugía conservadora. Y esta es la cara que se me quedó a mí cuando aprendí todas estas técnicas porque tienen muy poco tiempo. Realmente esto ha dado lugar a una nueva especialidad de la cirugía, que es la cirugía oncoplástica, que somos cirujanos oncológicos, que nos hemos formado en cirugía plástica y conseguimos los 2 objetivos, el de quitar el tumor y el de conseguir una mama con un aspecto razonablemente normal. Y hemos empezado a trabajar en esto hace 15 años y hemos liderado un movimiento muy importante a nivel nacional. ¿Y qué hacemos con la axila? Bueno, pues desde Halsted y durante 100 años hemos estado vaciando la axila a todas las pacientes con cáncer de mama, pensando que eso era lo mejor. Y cuando os digo durante 100 años, os estoy hablando hasta el año 2000. Y estas eran las consecuencias de lo que hacíamos nosotros. Curábamos el cáncer, pero ¿a expensas de qué? Hoy ya no tenemos que pensar en calidad de vida gracias a este héroe. El doctor Giuliano describió la técnica del ganglio centinela. ¿Y qué es eso del ganglio centinela? Bueno, nosotros sabemos que si pinchamos un colorante en el tumor, ese colorante se va a ir hacia los ganglios de la axila y después en quirófano, yo con un aparato especial, puedo localizar el primero de esos ganglios, el que llamamos el ganglio centinela porque es el que defiende el castillo. Y yo puedo analizar ese ganglio y saber exactamente si está afectado o no está afectado y luego ya veremos lo que tenemos que hacer. Al principio, quitábamos el ganglio centinela en el año 2000 y quitábamos el resto de la axila para ver qué pasaba. Pero enseguida empezamos a ver que si ese ganglio era normal y no estaba afectado por el tumor, podíamos dejar la axila sin tocar, porque era igual. Perfecto. Y seguimos avanzando. Y otra vez nuestro héroe, año 2011. Coge un grupo de pacientes con el ganglio centinela afectado por el tumor y limpia toda la axila. y otro grupo de pacientes con el ganglio centinela afectado por el tumor y no hace nada más. Y la sigue cada 3 meses. Y a los 6 años ve que viven lo mismo y que el tumor vuelve a aparecer igual. Es decir, que aunque el ganglio centinela esté afectado, en algunas pacientes en las que se hace cirugía conservadora y radioterapia, podemos no limpiar el resto de la axila. Acaba de publicar hace un mes el seguimiento a 10 años de esas pacientes y es exactamente igual. Viven lo mismo y el tumor vuelve a aparecer en los mismos casos. Con lo cual, cirugía conservadora, es decir, en la que vamos a mantener el pecho y vamos a la radioterapia después, aunque el ganglio centinela esté afectado, ya no limpiamos la axila. Y eso tiene beneficios para nuestras pacientes. Lo que pasa es que los cirujanos somos muy brutos y nos resistimos mucho al cambio, como este leñador al que le ofrecen una sierra mecánica y dice, no tengo tiempo de escucharte, ¿no? Pues a nosotros nos cuesta mucho convencernos y solamente hemos conseguido convencer 60-70% de los cirujanos del país, pero los datos están ahí y dentro de muy poco no haremos ninguna linfadenectomía. Vamos por ese camino, ¿no? En cuanto a reconstrucción mamaria, en algunas ocasiones tenemos que hacer mastectomía. La mastectomía, lejos de lo que penséis, cada día está más de moda. En Estados Unidos, a raíz del tema de Angelina Jolie, en algunos estados, por ejemplo en California, en pacientes menores de 40 años con un cáncer pequeño en una sola mama, es casi más frecuente que se haga una mastectomía de los dos lados que un tratamiento con cirugía conservadora, ¿no? Y eso está un poco basado en la televisión, en los medios de comunicación que han fomentado la mastectomía, pero realmente no es mejor que la cirugía conservadora. Pero cuando tenemos que hacer mastectomía, esto es lo que pasaba antes, que teníamos una paciente nuestra de Ciudad Real, fijaros lo que era la atención sanitaria hasta el año 2002, que se transfirieron las competencias. Yo digo que soy un manchego nacido en Madrid porque he trabajado allí mucho tiempo. Era una paciente de 40 años. En los años 80, cuando una paciente se operaba en Ciudad Real, al día siguiente le daban su mama metida en una nevera y se la tenía que traer al 12 de octubre en su coche para que analizasen el tumor, en los años 80. Pero es que en los años 2000, las chicas que hacían mastectomía no la reconstruían. Se tenían que venir a Madrid, al hospital de la Cruz Roja, para reconstruirse. Imaginaros lo que es venir en coche para que te vean una primera consulta, venir en coche después para que te hagan las pruebas, venir en coche después para que te operen, que te coloquen un expansor, que te vayan hinchando cada 15 días y que luego te recambien y que luego retoques. Pues hay muchas pacientes que no podían pagarse esa reconstrucción y se quedaban sin reconstruir. Esta es una chica que yo conocí cuando estaba allí, que tenía 40 años y llevaba 10 años así. No me parece que sea razonable. Creo que el escenario que tenemos que buscar hoy es un escenario más parecido a estos, en las que las pacientes salen reconstruidas de quirófano, ¿no? Podemos hacer la reconstrucción en el mismo momento en el que operamos, que es a lo que tendemos ahora, o podemos hacerla más adelante. La diferencia está en que haya radioterapia. La radioterapia y la reconstrucción mamaria no se llevan muy bien. Y sabemos que cuando reconstruimos la mama inmediatamente y luego hay radioterapia, al menos 2 reconstrucciones de cada 10 se van a perder. Pero mirarlo desde el otro punto, 8 se van a quedar ahí. Con lo cual yo creo que merece la pena, informando a las pacientes del riesgo que corremos con la reconstrucción, pero creo que merece la pena salir reconstruida de quirófano. Podemos reconstruir la mama de varias maneras. Podemos reconstruirla con prótesis, podemos reconstruirla con expansores o podemos reconstruirla con tejido autólogo. Lo primero que se inventó fueron los expansores. ¿Qué es un expansor? Pues una prótesis vacía. Lo que hacemos después de quitar la mama es colocar el expansor, que está vacío, detrás del músculo pectoral. Fijaros. Disecamos ese espacio del músculo pectoral y lo colocamos aquí. Y luego en la consulta lo vamos inyectando. ¿Veis que tiene una válvula metálica? Y ahí pinchamos y podemos ir llenándolo. Entonces el expansor lo vamos llenando cada 15 días o cada mes hasta que tiene un tamaño ya razonable y podemos volver a entrar en quirófano para cambiarlo por una prótesis. Fijaros, en la consulta con la paciente despierta, normalmente sin anestesia porque no es doloroso, localizamos la válvula con este imán y pinchamos justo ahí y vamos hinchando de 50 a 50 o de 100 en 100 centímetros cúbicos hasta que conseguimos llenar el expansor, ¿no? Es un procedimiento largo, es molesto porque luego en casa al estar hinchado se nota tensión en la mama y es ciertamente molesto, pero bueno, pues es lo que se hacía antes y se sigue haciendo. Hay muchos cirujanos que les gusta mucho el expansor mamario. Veis, una paciente aún tiene los hilos de la cirugía, debe hacer 2 o 3 semanas y ya hemos empezado la expansión. Estas pacientes, una vez que acabábamos ya de tener un volumen adecuado, entrábamos en quirófano y recambiábamos por una prótesis. Esta es una de nuestras pacientes en la que hemos hecho esto, y eso está en nuestras pacientes. Vosotras, cuando veis estas imágenes, solo veis la cicatriz. ¿Eh? Yo me pongo en vuestros ojos y solo estáis viendo cicatriz, ¿no? Pero yo lo único que no veo es la cicatriz. Fijaros en la forma de la mama. Olvidaros de la cicatriz. Fijaros en la forma de la mama. La mama es exactamente igual que la otra, es muy parecida. con un sujetador. En esta mama, lo único que nos falta, ¿qué es? Lo único que nos falta es disimular esa cicatriz y construir un pezón. Pero hemos conseguido un volumen y una forma muy parecida a la que tenía, ¿no? Ahora intentamos reconstruir con prótesis, para evitar cirugías y para que la paciente salga ya de quirófano reconstruida. Algunas veces podemos y otras no. Depende del tamaño de la mama. No podemos reconstruir un pecho enorme en el que tengamos que poner una prótesis de 600-700 cc porque con el peso nos va a abrir las heridas. Esto lo hacemos con prótesis de tamaño más moderado, hasta 450 o 500 centímetros cúbicos, ¿no? Y lo podemos hacer, perdonad por la imagen de quirófano, lo podemos hacer porque han surgido unos nuevos materiales, que son unas mallas, que nos permiten que quepa la prótesis debajo del músculo pectoral. El problema es, os enseño la imagen previa. En la cirugía nosotros lo que hacemos es levantar el músculo pectoral. Detrás del músculo pectoral nos cabe un expansor que está vacío, pero no nos cabe una prótesis detrás del músculo pectoral porque no da de sí, porque sería muy doloroso y no da de sí. Entonces lo que hemos hecho ahora con las mallas nuevas es desinsertamos el músculo pectoral de las costillas, con lo cual lo levantamos, le unimos la malla y conseguimos mucho más espacio. Con eso conseguimos alojar una prótesis después. Tenéis una imagen de quirófano. Si os resulta desagradable, la quito. Esta es la malla. Bien. Y esta malla la unimos al músculo pectoral. Y aquí ya está. ¿Veis? La malla la fijamos a la costilla, a donde estaba el músculo pectoral. Y aquí arriba está fija el músculo pectoral. Pero ya tenemos un espacio mucho más amplio para meter una prótesis directamente. Aquí tiene eso, la imagen. ¿Veis? Este es el músculo pectoral levantado. Aquí está la cabeza de la paciente. Aquí están los pies. Este es el músculo pectoral que lo hemos desinsertado de las costillas, con lo cual no duele porque no abomba. Y aquí le unimos, veis, la prótesis ya está metida y aquí cosemos la malla para conseguir cerrarlo. Ahí está la malla puesta, ¿veis? Cosida al músculo pectoral y a la pared, con lo cual conseguimos este tipo de reconstrucciones. Esto, como veis, con betadine todavía, es a las 2 semanas de la operación, pero la paciente ha salido ya reconstruida de quirófano. Le falta lo que decíais. ¿Veis? Esto es al mes de la cirugía y conseguimos unos resultados bastante razonables. En ocasiones no podemos reconstruir con prótesis, bien por radioterapia o bien porque se nos ha salido la prótesis en el proceso de expansión o el expansor y tenemos que irnos a otras técnicas como es el músculo dorsal o otro tipo de tejido autólogo. Esta es una cirugía en la que cogemos un poquito de piel de la espalda junto con todo el músculo dorsal que desinsertamos, lo pasamos a la parte anterior y con eso construimos una mama. Parece muy complejo, pero realmente son 2 horas y media de quirófano y al final lo podemos conseguir. ¿Perdón? Claro. Bueno, yo intento explicar una consulta. Intento dar todos los datos al principio. Pero es verdad, en el camino estás quitando un músculo de su sitio, lo estás pasando a otro lado y, lógicamente, eso tiene unas consecuencias de dolores, ¿no? Efectivamente. Y una vez que hemos reconstruido la mama, nos queda lo que da identidad a la mama. Yo esto lo cuento siempre que hablo en foros. A los cirujanos varones nos cuesta mucho entender esto. Y yo en la consulta me peleo con alguna de las pacientes. Estáis aquí algunas, yo me peleo con algunas de vosotras cuando no queréis reconstruiros la areola. Y me peleo porque os veo llorar cuando la habéis reconstruida. Porque una mama no es mama si no tiene areola y pezón. Y eso a mí me costó entenderlo porque soy manchego y soy varón y soy muy bruto, pero cuando vi una paciente que me dijo, Lorenzo, ahora sí, ahora es una mama, ¿no? En ese momento aprendí lo importante que era la reconstrucción de la areola y pezón. ¿Y cómo lo hacemos? Fijaros, lo hacemos con un poquito de piel de la zona, se hace con anestesia local, el pezón se hace con anestesia local. Ponemos un poquito de anestesia local, levantamos un colgajito, yo en la consulta a mis pacientes se lo hago en un recortable, con un folio, de cómo lo vamos a hacer en quirófano, ¿no? Y realmente lo que hacemos es con la piel de la zona construir un cilindro. ¿Veis? Le ponemos hasta su tapita y con este cilindrito de piel luego ponemos una pezonera para que no se aplaste, porque si no tiende a aplastarse. Y antes lo que hacíamos era coger un disco de piel de la ingle o del muslo o incluso del labio menor de la vulva para injertarlo a modo de areola alrededor de este pezón. ¿Y qué es lo que pasaba? Esta es una paciente mía, tomé yo sola, que le tengo mucho cariño porque estuve expandiéndola 1 año. Una piel radiada, con muchos problemas, una expansión muy lenta de 10 en 10 durante 1 año. La mama completamente reconstruida, como veis, después de varios intentos fallidos. Le hice un pezón y le cogí areola del muslo. ¿Qué pasó? Que el injerto de areola no prendió. Los injertos prenden el 99%, pero el de Vicenta no prendió. Y fijaros, se abrió y eso que se ve es la prótesis. Le tuve que sacar la prótesis y empezar de nuevo. Eso es un disgusto para la paciente, pero para nosotros también. Nosotros nos llevamos los pacientes a casa y luego no dormimos. Y este fue un disgusto que no llevamos. Veis que el pezón está reconstruido, el pezón ha quedado perfectamente, pero la areola no prendió y por ese agujero se salió el expansor. Y entonces empezamos a pensar, bueno, si lo que llevamos haciendo tanto tiempo nos da problemas, ¿no habrá cosas nuevas? Bueno, no sé si hay alguna persona colombiana aquí, pero yo algún día vi que las mujeres colombianas tendían a pigmentarse las cejas. Lo vi en las peluquerías. Y dijimos, bueno, eso es un pezón reconstruido. ¿Veis que a la mamá le da identidad a la mamá el pezón? Es la mamá, es de mentira, es una prótesis. Y esta era una areola que habíamos pegado. Entonces vimos, bueno, pues que había técnicas de pigmentación que se hacían en las gabinetes de estética, que eran sencillos, que eran indoloros y que además eran baratos. Y dijimos, ¿por qué no probar con la areola? Además hay unas cartas de colores tremendas, que podemos conseguir prácticamente cualquier color. Perfecto, pues fuimos a formarnos a un sitio donde se forman las esteticistas y compramos un aparato y nos pusimos a hacerlo. Y bueno, pues estos son los primeros casos que hicimos. Donde no había una areola, pigmentábamos una areola. Nos servía también para tapar algunos problemas que habíamos tenido. Esta era una paciente que venía de Bilbao, que había tenido una infección en la zona central de la cicatriz y bueno, pues con la micropigmentación conseguimos de alguna manera disimular esa zona central, ¿no? Y bueno, pues esta es otra paciente nuestra. Bueno, es un resultado bastante razonable, ¿no? Este pezón está tatuado, está hecho. Y luego está la areola pigmentada. ¿Cuál es el problema? Que se pierde el color. A los 15 días hay que repasarlo, al año hay que repasarlo, a los 3 años hay que repasarlo. Entonces hemos visto cómo muchas pacientes van perdiendo color y nos queda un resultado, bueno, pues insatisfactorio. Al menos 2 meses. ¿Por qué? Porque la mama cambia hasta que cicatriza. Y si la tatúas, tienes que elegir el sitio donde tatuar. Entonces, si yo lo elijo el día siguiente y luego me cae la mama, me va a quedar la areola en un sitio diferente al que yo quiero. Entonces, esperamos 2 o 3 meses.
A veces quedan como huecos, no queda totalmente.
Efectivamente. A veces queda la grasa un poquito irregular ya. Sí. Y ahora os explico lo que hacemos en esos casos. Lo voy a explicar enseguidita. Son los pigmentos que se utilizan, los mismos se utilizan para las cejas. Son pigmentos normalmente naturales, no tienen metales pesados y se meten en la dermis profunda, con lo cual no causan ningún problema. Ningún problema con eso. Están absolutamente aprobados por el Ministerio de Sanidad, por la Agencia Española del Medicamento y no dan ningún problema. Eso que se ha oído siempre de que se absorben por los linfáticos, de qué tal, es uno de los mitos de esto. Pero eso no va a producir cáncer de ningún tipo. Sí, mira. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Como vimos que la micropigmentación se borraba, empezamos a ver en la televisión los trabajos de Vinnie Meyers, es un tatuador americano de calaveras, de rock and roll, que bueno, pues desarrolló una afición por tatuar pacientes con cáncer, ¿no? Y consiguió unos trabajos tremendamente realistas. Yo tuve suerte y conocí a mi Vinnie Meyers particular, que es un chico que se llama Álvaro, que es muy amigo mío, es un tatuador muy experto, que tenía la necesidad, el cuerpo le pedía hacer algo por los pacientes con cáncer y yo necesitaba ese servicio. Nos conocimos y surgió la chispa. Y empezó a venir al hospital a enseñarnos a hacer tatuaje permanente en el complejo areolepezón. Esto lo hicimos en un congreso de cirugía. Este es Álvaro, que es muy amigo mío. Imaginaros, para tatuar una paciente en un congreso de cirugía delante de 100 cirujanos, ¿qué tiene que ser? Familia tuya. Es una familia mía que se prestó a esto. Veis que la tapamos con un biombo. Era un dorsal ancho que habíamos hecho. Fijaros, la tengo reconstruida con un dorsal y la mama derecha la había hecho una reducción y una elevación de la mama para que fueran bastante más simétricas. Y sí. Sí, sí. Se puede hacer en el mismo, pero yo prefiero
que este quizás sea un poquito más artístico, pero sí es verdad que tiene también pues, un componente técnico, como podéis imaginar, y sobre todo pues, en cuanto a maquinaria.
¿Veis? ¿Veis la piel de la espalda? ¿Cómo permanece ahí? Con el tiempo se va borrando.
Antes porque pretendo que en un futuro pues, de vamos a tratar de llevar a la respuesta, ¿no? Que vamos a hacer. Y obviaba círculos concéntricos perfectos que luego durante la técnica intentamos hacer un poco más regular para que no sea tan artificial, que no vaya a donde hay pocos aviones de estocarse, etcétera, ¿no? Yo lo primero que vamos a hacer es, como os digo, esta plantilla que se realiza con un stencil, es una especie de jaboncito para que entendáis, una especie de gel. Y simplemente podemos hacer una horizontal. Esto es un rotulador con lo que más o menos un poco utilizáis a diario, el gráfico. Lo utilizamos nosotros, lo utilizamos un montón para anclar. Como decía, es habitualmente en el estudio cuando hacemos un tatuaje, también así ahí contamos con que tiene que guardar ciertas. Pero la gente, pues teniendo en cuenta que somos simétricos, normalmente no utilizamos una regla o un nivel, ¿no?
¿Ves? Lo que os decía, esperamos 2 meses porque como tenemos que diseñar la nueva posición, si la mama luego nos cae, nos queda alterado, ¿no? Vamos a pasarlo un poco porque el vídeo es enorme. Fijaros cómo va tatuando. Es indoloro, ¿eh? La paciente está despierta. Estábamos en un hotel, en el Congreso, en un hotel, ¿eh? Con 100 cirujanos delante, retransmitiéndolo con una pantalla. ¿Veis cómo va tatuando? Y va rellenando. ¿Veis cómo va rellenando toda la zona? Le permite incluso jugar con colores. La ventaja que tiene el tatuaje con respecto a la pigmentación es que puedes mezclar el color dentro de la piel. Si no te gusta cómo queda, metes un color más oscuro o más claro y puedes ir jugando con él. ¿Veis cómo va tomando color la zona? Y va al pezón. La técnica dura como media hora. Se utiliza distintos tonos, amarillos, y veis cómo va quedando. Y luego va añadiendo detallitos para darle realismo. Va oscureciendo algunas zonas. Sí, este es tatuaje permanente, que es lo que hemos empezado a hacer hace un año. Ay, perdón. Bueno, os lo he quitado. Fijaros qué resultados, porque hemos empezado a hacerlo por esto. Fijaros que esto es tatuado, parece tener tres dimensiones, pero esto es tatuado. Los tubérculos de Morgan y estos bultitos que tenemos todos en las areolas, esto es una gota de pigmento blanco y una gota de pigmento oscuro. Fijaros lo que se consigue. Cuando acabamos el tatuaje aquel, con mi tía en la camilla, que lo estábamos retransmitiendo en una pantalla para que nadie la viese desnuda, ¿no? Al final de la cirugía, los cirujanos que estaban viéndolo se olvidaron de que era una paciente real y venían a verlo, porque es que a medio metro de diferencia, a medio metro de distancia no se ve si es en tres dimensiones o no.
Uno de los problemas que tiene esta película es que en España solo existe una marca comercial que está homologada por Sanidad.
Sí, lo sé.
Y no son los pigmentos que están.
En lo que utilizamos en el hospital son los pigmentos de micro. Los mismos que utilizamos para micropigmentación. En el hospital. No, no se está utilizando. En mi hospital utilizamos los botes de micropigmentación. Los pigmentos de micro que utilizábamos con el aparato de micro son los que utilizamos para tatuaje. Bueno, llevamos un año utilizándolos y no hemos tenido la oportunidad de ver el borrado del pigmento. Pero durante este año. Nosotros en el hospital utilizamos los mismos pigmentos que utilizábamos para micro y llevamos un año, todavía no hemos visto el borrado. Si vemos que se borran, desde luego el deterioro no es tan rápido como cuando utilizábamos la máquina de micropigmentación. Es que este. Pero esto no era en el hospital, esto era en otro sitio y el tatuador, bueno, lo hizo como quiso. Pero. No, vamos a ver, en el hospital. Yo le digo lo que yo utilizo en mi hospital. Le agradezco mucho que me haga el comentario, pero.
La agencia de prensa de la asociación en la que usted pertenece, yo llevo detrás de ella un montón de tiempo, porque en todos los artículos que usted ha ido escribiendo, hay cosas que no son ciertas y no puede engañar a la gente de esta manera. Yo le he dicho a ella infinidad de veces: quiero contactar con el doctor. He venido desde Barcelona porque no me han, en ningún momento me han dejado hablar directamente con usted. Porque yo tengo que defender lo que es nuestra asociación y nuestros técnicos especialistas que llevamos un montón de años trabajando aquí en España con micropigmentación paramédica y oncológica, con pigmentos homologados, y que si viene una inspección de sanidad y nos encuentra un bote como los que aparecen en el vídeo, nos deben una sanción mínima de 6.000 euros. Entonces lo que no puede ser es que haya pacientes que nos vengan a la clínica y nos digan: oh, pero es que en Madrid están haciendo un tatuaje que ya nos dicen que es para toda la vida.
Bueno, yo le cuento mi experiencia. Luego, si quiere, seguimos charlando tranquilamente. Yo le cuento mi experiencia, mire. Los tatuadores en sus gabinetes hacen lo que ellos quieren con, y yo no puedo entrar ahí. Yo le digo lo que yo hago en el hospital. En el hospital yo utilizo la máquina de tatuaje permanente con los pigmentos de micropigmentación y consigo resultados más homogéneos. Sí, yo creo que es mejor que luego sigamos hablando, ¿no?
Uh-huh. Tienen que saber que hoy en día, si les dicen lo que voy a hacer es para toda la vida, no se está utilizando pigmentos que estén registrados dentro de la, o sea, que estén homologados por sanidad. Y entonces, lo que también es muy triste, que una demostración que se está haciendo, como usted ha dicho, a cientos de médicos, lo estén haciendo con pigmentos.
Mire, yo lo que dice, vino el tatuador, es decir, no lo decido yo, vino el tatuador y hizo la demostración. Yo le digo lo que yo utilizo en el hospital, que lo hacemos nosotros, porque él vino simplemente a formarnos. Utilizamos la máquina de tatuaje permanente con los pigmentos de micropigmentación. Conseguimos rellenos más homogéneos y además nos permite hacer otro tipo de relieves porque la máquina de tatuaje permanente no lo rellena. Yo creo que es un tema de la propia máquina. Y los resultados que tenemos a un año que llevamos haciéndolo. Sí, luego hablamos tranquilamente, si yo no tengo ningún problema. Bueno, si quiere luego hablamos y si quiere visitarnos en el hospital, las puertas están abiertas, no tengo nada que esconder porque los pigmentos que utilizamos son los de micro, son exactamente los mismos. Seguimos comprando los mismos botes y estamos consiguiendo estos resultados, rellenos de areolas mucho más homogéneos y resultados más realistas porque dan un aspecto más en tres dimensiones, ¿no? Si se borran o no a los 7 años, yo no lo sé porque llevamos un año utilizándonos, pero hasta ahora hemos conseguido mejores resultados. Si se borran, lo rebasaremos, si no tenemos ningún problema. Fíjense la diferencia que hay entre una mama con el pezón reconstruido y una mama con la areola también reconstruida. Fíjense el realismo que estamos consiguiendo, ¿no? con la máquina de tatuaje permanente, ¿no? Esa es otra imagen nuestra. Creo que los resultados son bastante buenos. Desde luego son mejores que los que conseguíamos con la técnica de micropigmentación, al menos en nuestras manos. Y si serán permanentes o no, yo no lo sé. Llevamos un año, los estamos revisando y la satisfacción es amplia. Y hasta ahora no se nos han borrado. Si se borran a los 7 años, pues desde luego los tatuaremos. Pero en nuestras manos, lo que sí les puedo decir es que los resultados han sido mejores que con la micropigmentación, ¿no? Y luego lo que me preguntaban antes. Es verdad que quedan zonas más rellenas que otras de la mama, ¿no? Pueden quedar zonas más onduladas, zonas menos onduladas. Incluso las prótesis pueden no estar completamente rellenas por la piel en todos los sitios o quedar zonas como abollonadas. Entonces descubrimos otra técnica que utilizan los cirujanos estéticos para rellenar arrugas. Hay algunos cirujanos estéticos que sacan grasa de la tripa o de las rodillas o de la cadera, de donde nos sobran, centrifugan esa grasa y con esa grasa rellenan arruguitas en la frente, arrugas en las manos y están consiguiendo buenos resultados. Entonces nosotros pensamos, perfecto, si esto nos sirve para rellenar, ¿por qué no vamos a rellenar los defectos de la mama con la grasa que nos sobra? Y empezamos a utilizar esta técnica. Lo que hacemos en quirófano con anestesia general es preparar la piel del abdomen, hacer una liposucción de la grasa abdominal y después preparar esa grasa e inyectarla en la mama, o bien por encima de la prótesis, para mejorar la calidad de la piel, o bien en las zonas que se han quedado un poquito deformadas después de la radioterapia. Y con eso conseguimos resultados más homogéneos. Bueno, ¿y cuáles son los retos de futuro que ya son de presente? Porque esto sabéis que cambia cada 2 meses, ¿no? Ahora intentamos, cada vez que hacemos mastectomía, conservar la areola y el pezón. Desde hace muchísimo tiempo, los cirujanos pensábamos que en el pezón, puesto que ahí llegan los conductos de la leche, podían quedar células residuales tumorales cuando hacíamos una mastectomía si lo conservábamos. Pero con el tiempo, lo que hemos ido viendo es que cuando un tumor reaparece, no suele aparecer en el pezón. Aparece en la zona de la mama donde estaba el tumor originalmente o aparece en otra zona de la mama, pero no en el pezón. Entonces, cada vez hemos empezado a conservar más el pezón. Si los tumores son menores de 2 centímetros y están a más de 2 centímetros de distancia de la areola, lo que hacemos es conservar el pezón. Normalmente entramos por el surco submamario o por la parte lateral de la mama, vaciamos toda la mama conservamos la piel y el complejo areal del pezón y lo reconstruimos, si puede ser, con una prótesis directa. Y los resultados son bastante mejores, como os mostré antes en las diapositivas. Este es el caso de una paciente nuestra, con una chica muy joven, con un cáncer en uno de los lados y en la otra mama con un marcador de riesgo alto, con una biopsia que hicimos de una lesión preneoplástica en la que decidimos hacer una mastectomía bilateral. Conservamos la areola del pezón y esta foto la traigo para que veáis que el pezón reacciona. Está conservado, pero el pezón reacciona. La chica debía tener frío en la consulta y el pezón se eriza. Se pierde la sensibilidad, o al menos no se conserva siempre, pero el pezón conseguimos mantenerlo. Pues es muy variable y no lo podemos controlar. No, cuando se necrosa es al principio. Lo que tiende es a aplanarse. En la operación. Pues si te refieres a la necrosis, a que se pierda el pezón, entre un 10 y un 15%. Si te refieres a que no tenga sensibilidad, la mayor parte de las pacientes. Es más un tema estético, un tema de intentar mantener la estética que otra cosa. Sí, pero lo que pasa es que se necrosa en pocos casos. Cuando empezamos a hacer esta técnica hace 5 o 6 años, se nos caían 3 de cada 10 pezones. Pero hemos poco a poco ido modificando la técnica para que solo sea 1 cada 10.
Pero yo quiero decir, por el dolor que pasar.
No, es que eso no duele. El mantener la areola y el pezón, perdón, el mantener la areola y el pezón no ocasiona dolor.
No.
Todo lo contrario. Esta zona está anestesiada. Si el problema que tenemos es que no hay sensibilidad. No, tampoco. Eso, el pezón no duele. No, el pezón no se toca. Es que nosotros no tocamos aquí. Fijaros que la cicatriz es aquí. El pezón no se ha tocado. Nosotros entramos por debajo de la mama.
Estoy diciendo en el caso de que sea una mastectomía y haya que reconstruir con la técnica adaptada.
Sí, nosotros le damos a elegir a las pacientes. Una de dos, o reconstruimos el pezón con piel, con un colgajito de piel, o bien lo tatuamos. Lo tatuamos en 3 dimensiones. Pero hay pacientes que eligen una cosa y pacientes que eligen otra, en función de preferencias personales. Vamos a ver, el efecto que hace el pezón para algunas pacientes es importante a la hora de ir en bikini. Y esas pacientes prefieren una reconstrucción del pezón, quirúrgica. Pero otras pacientes simplemente quieren, les sirve con una micropigmentación con el objeto de tener el pezón tatuado, ¿no? Bueno, nosotros les damos a elegir y lo que nos digan. También hay pacientes que cuando llegan a esta fase están muy agotadas de quirófano y no quieren volver a pasar por un quirófano. Entonces prefieren tatuaje y no reconstrucción. ¿Sabes? Pero esto no duele, ¿eh? Esto no duele. La desventaja que tiene precisamente es esa que... La mastectomía, con preservación del complejo areal del pezón,
no
duele. Es decir, no duele el pezón. Claro, claro. Claro, por eso esto es lo que os decía, que es uno de los retos de futuro, que ya es el presente. O sea, cada vez intentamos ser menos agresivos, porque nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida vuestra, ¿no? Entonces intentamos hacer mastectomías en las que conservamos esto para que no tener que reconstruirlo después, y esto no duele. Hoy, en la mayor parte de las pacientes que hacemos una mastectomía de reducción de riesgo preventiva para que no tengan cáncer, lo hacemos así. Pero también muchas pacientes con cáncer estamos haciendo ese tipo de mastectomías. Y si el cáncer está, como os decía, relativamente lejos de la areola o es un cáncer de pequeño tamaño, normalmente conservamos el pezón. Y eso duele menos que luego reconstruirlo, claro. Y además se consigue en el momento. Efectivamente. Conservamos la piel. En esos casos no conservamos el pezón, entramos alrededor de la areola, conservamos la piel y después reconstruimos el pezón como os he enseñado antes.
Y yo tengo toda esa técnica, valorándola. Es que el problema es que lo que acabo de decir,
Bueno, yo lo que hago es hablar con las pacientes y les doy a elegir. Mira, hay una recomendación de la Comunidad Económica Europea del Parlamento Europeo, de 2006, en el que dice que las pacientes tienen que intervenir en la toma de decisiones. Y es lo que hacemos. Nosotros damos a elegir a la paciente, le damos opciones. Aquí hay varias pacientes nuestras y le decimos, mira, puedo hacerte una cirugía conservadora o una mastectomía. Te puedo reconstruir el pezón de una manera o de otra. Te puedo reconstruir con prótesis o te puedo reconstruir con dorsal. Y les explicamos las cicatrices que van a quedar y las secuelas que van a tener, en los casos que podemos adivinarlas, ¿no? O prevenirlas, ¿sabes? Y muchas veces la paciente es la que decide una técnica a otra en función de sus preferencias. Lógicamente la cirugía es la cirugía y cortamos nervios y transponemos tejidos y eso ocasiona dolores, claro. Ya quisiéramos no tener que hacerlos. Esto en la mayoría. Eso se hace en la mayoría porque es una tendencia a nivel mundial. Están cambiando las cosas permanentemente. Ah, bueno, no sé. Mira, yo... Quiero decir, yo puedo hablar de cómo trabajo yo, de cómo trabajamos en mi unidad, pero el resto no lo sé. Mira, los cirujanos de mama a nivel nacional no somos demasiados los que nos dedicamos casi en exclusividad a la mama y tenemos mucha relación entre nosotros y tendemos a hacer las cosas muy parecidas, ¿eh? Yo creo que en la mayor parte de los sitios se habla con las pacientes y se les explican las cosas, ¿no? Y bueno, pues desde luego yo sí que lo hago. Con DIEP, con el tejido propio, con microcirugía. A mí me gusta. Yo no creo que sea lo mejor en todos los casos, pero es una reconstrucción que va muy bien. Porque lo que se coge es un fragmento entero del vientre, de piel y tejido subcutáneo, de piel y grasa. Se coge un Michelin, para que me entendáis, con una arteria y una vena. Y entonces se transpone a la parte del tórax y esa vena y esa arteria se anastomosan a la vena y arteria mamarias internas. Es una técnica muy larga, son como 6 horas de quirófano. Pero el resultado que se consigue es bueno. Es bueno porque es un tejido propio, es un tejido vivo y es un tejido que envejece con la paciente y que cambia. Si tú engordas, la mamá engorda. Si, ¿me entiendes? Si adelgaza, la mamá adelgaza. Y es una mamá que queda caliente, no es como una protésica. A cambio son 6-7 horas de quirófano. Y la mayor parte de las veces queda bien, pero cuando se cae y te queda un agujero en el pecho importante y tenemos que reconstruirlo con un dorsal. Creo que es una buena técnica, nosotros la utilizamos de segunda opción. Si
¿Depende de que te den a elegir como la técnica?
Depende del grupo y del cirujano en particular. Mira, hay hospitales... Claro, porque en esto no hay reglas fijas. Hay hospitales donde a los cirujanos les gusta más la reconstrucción con tejido autólogo y entonces hacen siempre la reconstrucción con tejido autólogo. Y hay otros hospitales donde se utilizan más las prótesis y los expansores. Depende de cada centro. Incluso a nivel internacional, el mejor centro del mundo, el que más mamas reconstruye, que es el Memorial de Nueva York, que reconstruyen 4.000 mamas cada año, el doctor Peter Cordeiro la mayor parte de veces lo hace con prótesis. Incluso aunque el tejido esté radiado, lo que están haciendo es hacer lipofilling, lo que os he enseñado antes, sacar grasa de la tripa y meterla durante 3-4 sesiones para preparar como una camita en esa zona, para preparar la piel y después mete un expansor. Vale. ¿Sabes? Y utiliza tejido autólogo en muy pocos casos.
¿Qué parece? Que la gente que nos hemos dado la radioterapia estamos exentas de que nos pongan prótesis. A mí eso fue la sensación que me dio cuando
sí.
Hablé con la plástica. Parece que como ya te das radio y esa piel no te puedes poner una prótesis, tiene que ser un tipo de tratamiento. Y el único que queda, a mi entender, era la grasa autóloga, claro.
La grasa o el dorsal.
O el dorsal.
Nosotros... Nosotros hay sitios donde incluso con esas, después de radioterapia, se intenta preparar la piel con grasa. Nosotros lo hacemos en algunas pacientes. Cuando está la piel bien y no está muy pegada a las costillas, intentamos mejorarla con grasa durante 4 o 5 sesiones y después colocamos un expansor y vemos cómo expande. Se lo explicamos a la paciente. O sea, siempre hablamos con ella. Digo, mira, esto es más fácil, pero son más intervenciones. Vamos a intentarlo. Si en un momento vemos que no va bien, perfecto, pues pasamos a un dorsal o pasamos a un DIEP, que es la técnica del DIEP. D-I-E-P. Es un acrónimo en inglés. Y utilizamos una técnica o utilizamos otra, ¿no? ¿sabes? Pero no hay reglas fijas, intentamos siempre hacerlo mejor y de luego de acuerdo con la paciente, ¿no? Y otra herramienta de futuro que ya lleva unos años en marcha es el consejo genético, lo que pasa es que ha evolucionado mucho, ¿no? Hoy sabemos que hay un número de cánceres variable, pues como un 10 o un 15%, que son genéticos, que se transmiten de padres a hijos o de madres a hijas, ¿no? Y esos cánceres esas mutaciones genéticas las podemos descubrir en la sangre a través de una simple analítica de sangre. Cuando yo empecé a trabajar en consejo genético, analizar unos genes nos costaba 3.000 euros y 6 meses. Ahora tenemos plataformas que nos estudian 100 genes a la vez, nos cuestan 300 euros y tenemos el resultado en 15 días. Con lo cual cada vez sabemos más de mutaciones genéticas que favorecen la aparición de tumores. Y en esas pacientes les podemos ofrecer una mastectomía para reducir el riesgo de que tengan cáncer a lo largo de su vida. ¿Cómo es eso de efectivo? Pues reducimos el riesgo en un 95%. O sea, una paciente que sabemos que va a tener una posibilidad de tener un cáncer a lo largo de su vida del 50% o del 60% o del 80%, podemos vaciar la mama, como se hizo Angelina Jolie, conservando el pezón, reconstruirla con una prótesis directa y reducir el riesgo en un 95%. Nosotros lo indicamos a partir de 30 años, pero es un poco a voluntad de la paciente. A voluntad de la paciente. Lógicamente, en una mujer con 75 años, a lo mejor ya no nos merece la pena reducir el riesgo y hacer un seguimiento a corto plazo, pero una chica de 25 años que le acabas de explicar que tiene un riesgo a lo largo de su vida del 80%, que la vas a tener que revisar cada 6 meses para hacerle mamografía o ecografía cada 6 meses durante toda su vida, simplemente esperando a ver si llega el cáncer o no, pues a lo mejor le merece la pena hacer una mastectomía de reducción de riesgo y quitarse el riesgo de por vida, porque ya pasaríamos a revisiones una vez al año y simplemente con exploración física. Esta es una paciente nuestra de Ciudad Real en la que redujimos el riesgo y bueno, pues le han quedado estas mamas, no son perfectas, pero bueno, son las mamas con las que puede vivir fenomenalmente bien y reducir el riesgo en un 95%, ¿no? Por último, agradeceros vuestra participación. Sabéis que es muy importante participar con reuniones de ese tipo, participar con asociaciones. Primero, porque estáis mejor formadas, porque nos preguntáis todas las dudas, porque os enteráis y yo os agradezco personalmente ese compromiso que adquirís con la cirugía.
Yo quería preguntar por el cáncer de mama producido por la radiación, por haber tenido antes un poco,
¿verdad? Sí, hay pocos, porque la radiación que se da ahora ya no es la que se daba antes. La radioterapia que se daba antes para el Hodgkin era una radioterapia de cobalto que era muy potente y esa inducía en algunos casos la aparición de un cáncer de mama, ¿no? En algunos casos, sí. No lo sé, pero sí, cuando yo he tenido algún caso, yo he operado dos o tres a lo largo de mi vida de estos casos, y cuando hemos tenido un caso de este tipo, como no le podemos dar más radioterapia, hemos hecho mastectomía y además le hemos indicado hacer de la otra mama también, y hemos hecho una preventiva de la otra mama, reconstrucción. Buenos, son buenos, pero con la radioterapia que hay ahora, que es una radioterapia mucho más dirigida porque tiene mejores máquinas, tiene mejores técnicas y meten el rayo donde quieren. Ya no es una radioterapia como el cobalto ese que había antes tan potente, entonces es una radioterapia más localizada y ya no origina tan frecuentemente cáncer de mama, ¿no? Ha cambiado. Os decía que os agradezco el compromiso a la misma vez que también nosotros lo tenemos. La mayor parte de los cirujanos de mama del país, que me preguntabais antes, ¿no? Vamos a reuniones con pacientes, damos charlas por los pueblos para informar del cáncer de mama, porque creemos que la asistencia sanitaria del cáncer de mama no empieza cuando la paciente ingresa ni acaba cuando la paciente se va de alta, sino que empieza mucho antes, aconsejándoos hábitos de vida saludables, enseñándoos a autoexploraros, enseñando lo que hacemos, y acaba después con este tipo de charlas en las que os explicamos lo que hacemos en los hospitales, ¿no? Y nada, muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta más, por supuesto, lo que queráis.
¿Cómo se puede aplicar?
¿Sí? No, lo que hacemos es soltar el pectoral completamente, lo desinsertamos de la costilla y luego anclamos la malla. Se pierde la función del músculo pectoral, pero el resultado es mejor. Es verdad que estás introduciendo un material extraño como es una malla, pero cuando tienes una prótesis debajo del músculo pectoral, cuando contraes el pectoral, se mueve la prótesis. Es un efecto que no podemos eliminar. Y al soltar el músculo pectoral, eso sucede en menos casos. Lo que estamos haciendo ahora es, con unas mallas especiales que han salido, estamos colocando la prótesis debajo de la piel, sin meternos debajo del pectoral. Ha salido una malla que nos permite envolver la prótesis como si fuese una empanadilla, y luego cosemos la malla al músculo pectoral por encima. Con lo cual ya no disecamos el músculo pectoral y los dolores son mucho menores. Y además el efecto que tiene la mama protésica es muy parecido a la mama real porque cuelga de la pared torácica y cae. ¿Sabes? Perdona, ¿el criterio? Mira, ahora estamos utilizando la malla esta que te digo de colocar la prótesis subcutánea, lo estamos utilizando solo en pacientes con mastectomías de reducción de riesgo, no en pacientes con cáncer, porque no sabemos cómo evolucionan esas prótesis con la radioterapia, si hubiese que darla. Entonces estamos siendo prudentes, se llevan hechos 90 casos a nivel nacional, yo he hecho dos, y estamos empezando a colocarla debajo de la piel. Yo creo que va a ser el camino de futuro. Quizá con otras mallas más económicas, bueno, pero creo que es una vía de futuro. Daros cuenta que la cirugía de la mama avanza cada dos meses o cada tres meses cambian las cosas, ¿no? Y bueno, pues las cosas que estamos contando aquí ahora, a lo mejor dentro de tres meses van cambiando. Claro, claro, claro. Claro. Efectivamente. Como veis, lo único que hacemos es pensar en la calidad de vida de las pacientes. Todos los avances van destinados a estos. Y os digo cuál va a ser el futuro. Dentro de dos años probablemente no hagamos ni ganglio centinela. Hoy sabemos que el papel que tiene la axila en la curación del cáncer de mama es bastante lateral. Entonces dentro de dos, tres años probablemente ni hagamos ganglio centinela. Simplemente operemos las axilas cuando recaiga el tumor en la axila. Y esos son muy pocos casos, ¿no? Y además iremos a un escenario en el que cada vez se hagan menos mastectomías, ¿no? Y cuando las hagamos las reconstruyamos con prótesis debajo de la piel. Creo que ese va a ser el futuro, ¿no? Pues mire, ha estado antes nuestro oncólogo. Cuando él nos cuenta estas cosas es porque van mejor, porque la posibilidad de que vuelva a recaer el tumor es más baja. Entonces, en algunos tumores han pasado de 5 a 10 años de tratamiento hormonal, porque han visto que recurren menos casos, porque la reaparición del tumor es menos frecuente. Entonces, claro, los efectos... Claro, pues esa es una decisión que hay que tomar con la paciente, ¿no? Yo creo que las pacientes hay que ser honesto con las pacientes, ¿no? Y explicarles, mire usted, la posibilidad de que vuelva a reaparecer su tumor es de un 10% si le doy este tratamiento. Si le damos 5 años más, la probabilidad en vez de ser de un 10% es de un 7%. Y a cambio los efectos secundarios son estos, ¿no? Y tomar la decisión conjuntamente, ¿no? Hoy la medicina funciona así, ¿no? Nosotros no podemos obligar a nadie a nada, ¿no? Realmente es un procedimiento más sencillo. Depende de cómo haya sido la expansión. Si la expansión ha sido buena, uniforme, no hay deformidades, es simplemente abrir la cicatriz, sacar el expansor y meter una prótesis en ese lugar, ¿no? No, no, normalmente duele menos que el expansor. Normalmente duele menos que el expansor. Sí. No hay ningún problema. Hay una técnica para hacer las mamografías en ese caso especial, los técnicos de rayos lo conocen y se pueden hacer mamografías tirando hacia adelante de la mama. Pero normalmente esas mamas las controlamos con... Las mamas protésicas normalmente las controlamos con resonancia. Sí, la mama normal o la mama con prótesis de aumento la controlamos con mamografía, pero la mama reconstruida con prótesis normalmente la controlamos con resonancia, porque nos gusta más. Efectivamente. Hay grupos, claro, incluso hay comunidades en las que hay varios modelos, ¿no?
Pero eso sería entonces lo ideal, o sea, que el cirujano que te ha quitado la mama sea el que te reconstruya, no que sea primero el cirujano ginecológico, como dijéramos, el patología mamaria, y rápido. Por ejemplo, yo en mi caso tengo que esperar a que me vea un plástico, un plástico que no es el cirujano que me ha quitado la mama, un plástico que es el que me va a reconstruir.
Claro. Mira, el modelo es diferente en cada hospital. Yo tuve la suerte de que vine a un hospital nuevo que se estaba montando y monté yo la unidad. Entonces, como ya venía de otro sitio en el que ya había podido ver los errores y los problemas que había, pues montamos este modelo. Este modelo está muy extendido en Cataluña, en el que los propios cirujanos hacen todo. Pero en otros hospitales lo comparten, son ginecólogos o cirujanos generales los que operan la mama y luego entra el cirujano plástico a reconstruirla o a posteriori lo hace el cirujano plástico, ¿no? Yo creo que no tiene por qué ser una cosa mejor que otra. Al final, yo creo que si se consiguen buenos resultados, si todos trabajamos en la misma dirección y se es honesto con las pacientes, yo creo que todo vale, ¿no? Es una... Ese es un comentario muy típico de los cirujanos plásticos. Mira, hace 15 años surge la cirugía oncoplástica. Y no surge en España, surge en Europa. Yo creo que no se pueden poner puertas al campo. En Inglaterra, te digo por dónde van los tiros, por una formación común como cirujano de la mama. Los cirujanos hacen 2 años de cirugía general y luego hacen una especialidad en cirugía de la mama. Mira, da igual que seas cirujano plástico, que seas ginecólogo, que seas cirujano general. Si sabes hacer las cosas bien, las vas a hacer bien. Igual que hay cirujanos plásticos que no operan mama, y hay ginecólogos que no operan mama, y hay cirujanos generales que no operan mama, pues hay cirujanos que solo operamos mama. Y yo creo que no se deben poner puertas al campo, ¿no? Pues nada, muchas gracias, espero que os haya sido útil. Yo me voy a quedar.
Ah, pues te lo vas a disfrutar.
Sí.
Queríamos otra gracias a Sergio por...
Ay, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Gracias. ¿Esto os lo devuelvo, claro?
Sí.
Me gusta.